Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva a la Audiencia Nacional. El juez Manuel García Castellón imputa al expresidente del BBVA, Francisco González. Atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que acusa al exdirectivo de supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos. La imputación de Ignacio González se enmarca en los presuntos pagos del BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Ahora la Audiencia Nacional tiene que determinar si el jefe de las denominadas cloacas de la policía espió por orden del banco a líderes políticos y empresariales cuando la constructora SACIR quería hacerse con el control de la entidad financiera. Esa operación fracasó. La imputación de Francisco González confirma que todo el que ha hecho algún tipo de negocio con Villarejo ha terminado complicándose su futuro judicial. Tras la petición de anticorrupción, el expresidente del BBVA emitía un comunicado en el que muestra su total ofrecimiento a colaborar con la justicia. Esta es la última hora que nos llega de la Audiencia Nacional en el Congreso. Hace apenas 15 minutos que ha comenzado la reunión entre el PSOE y Esquerra. Encuentro entre la socialista Adriana Lastra y el republicano Gabriel Rufián, que lleva una petición clara: la creación de una mesa de diálogo, de igual a igual, como si de dos estados diferentes se tratara. El punto de partida que ponen los separatistas es la autodeterminación. Esta mañana le han preguntado al expresidente del gobierno, Felipe González, por la victoria de Pedro Sánchez. La relación entre los dos no pasa por su mejor momento, y como prueba esta respuesta.
¿Ha hablado usted con el señor Pedro Sánchez?
No.
¿No le ha felicitado por los últimos resultados electorales?
No me parecía necesario.
Y pendientes del temporal. A esta hora se registran olas de hasta 10 metros en La Coruña, buena parte también del Cantábrico. El viento provoca que solo caminar sea muy difícil por la calle. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues estamos a la espera de conocer el veredicto del jurado popular del proceso contra Rodrigo Lanza. Es el antisistema que está acusado de matar en Zaragoza a Víctor Laínez por llevar unos tirantes con la bandera de España. La acusación pide 25 años por un delito de odio, aunque la defensa ha tratado de sostener que Rodrigo actuó en defensa propia. La Abogacía del Estado y ONGs como Save the Children y UNICEF han instado a la Fiscalía General del Estado y al Defensor del Pueblo a investigar los posibles delitos de odio en los que se podría haber incurrido contra los menores no acompañados que llegan a España, con las concentraciones convocadas, por ejemplo, ante centros de menores como el de Hortaleza en Madrid. Y una joven de 18 años permanece ingresada en el Hospital de la Fe de Valencia después de recibir un disparo por accidente del arma reglamentaria de su padre, que es policía local.
Y hoy el protagonista del deporte es, sin duda, Jorge Lorenzo Luis Munilla.
Porque esta mañana Antonio ha convocado por sorpresa una rueda de prensa en Valencia y Jorge Lorenzo va a anunciar en torno a las 3 de la tarde su retirada del motociclismo, Borja González.
Sí, 5 veces campeón del mundo, va a comunicar que no va a continuar después de una temporada pésima con la Honda Repsol. Le quedaba todavía un año de contrato, ya se había ido hablando de esa posibilidad que él mismo había desmentido en los últimos grandes premios. Había comentado que quería seguir y cumplir su contrato, pero finalmente parece que Lorenzo considera que no va a poder sacar un buen rendimiento a esta moto y va a poner fin a una carrera exitosa, una de las más exitosas del motociclismo español y del motociclismo mundial.
Noticia en el Atlético de Madrid. Diego Costa sufre una hernia discal cervical. En los próximos días va a ser valorado por especialistas y podría estar incluso varios meses de baja. La selección de fútbol está llegando a Cádiz para el España-Malta de mañana. Esta tarde entrenamiento a puerta cerrada para la afición, que ha sentado muy mal en la ciudad. Hoy hay clásico en la Euroliga de baloncesto, a las 9 Real Madrid-Barcelona, y protagonista de lujo a las 11 y media en el partidazo de COPE, Gerard Piqué.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
La Santa Sede anunció ayer la intención del Papa Francisco de visitar Sudán del Sur en 2020, acompañado del primado anglicano Justin Welby. Un viaje que nos vais a contar en el espejo. Solo se va a llevar a cabo si se cumplen algunas condiciones.
Pues la historia se retrotrae a 2017, cuando el Papa anunció por primera vez esa posibilidad de viajar a Sudán del Sur con el arzobispo de Canterbury para responder a las peticiones que le llegaban de aquel país africano donde la situación era y es muy difícil. En 2018, invitó al Vaticano a las autoridades de las partes enfrentadas para una suerte de retiro espiritual que concluyó con aquel gesto de Francisco de arrodillarse y besar los pies de los líderes tras invitarles al perdón y a la paz. De allí nació un acuerdo, pero el proceso está estancado. Para impulsarlo, el Papa y el Arzobispo de Canterbury acaban de anunciar que van a visitar el país siempre que se constituya el gobierno de unidad nacional acordado en los próximos 100 días. Es lo que establecen los acuerdos. Se trata de empujarlos. Luego lo contamos.
Gracias, José Luis. Tenemos una última hora. Clara Ponsatí, la exconsejera catalana, exconsejera de Carles Puigdemont, se ha entregado ya a la policía escocesa para afrontar la orden de entrega cursada por España. Se enfrenta a la acusación de un delito de sedición. Se ha notado, sí, se ha notado ese descenso de temperaturas.
Hombre,
Marta,
yo ya estoy viendo jerseys de lana por la redacción, que no es muy habitual, y cuellos vueltos también por doquier, es lo que tiene.
Bueno, es lo que tiene el otoño, ya tocando las puertas del invierno, uh-huh. Y hay que decir que la situación se va a complicar aún más, este temporal tan fuerte que se está notando especialmente en la mitad norte y que afecta a 38 provincias. ¿Dónde están las zonas donde más se está notando este temporal? Pues principalmente en León, en Asturias y en buena parte de Galicia. Se espera que en dos días haya más de 80 centímetros de nieve a partir de los 800 metros en esa zona, casi nada. De hecho, Tráfico ya ha pedido que se evite circular por las carreteras asturianas en 15 puntos de montaña. Y en varias autopistas es ya necesario el uso de cadenas.
Hay que hacer, como siempre, una llamada a la precaución, Antonio, que este tipo de avisos pues hay que hacerles caso, porque luego nos podemos ver en alguna situación complicada. En Mediodía COPE, mira, vamos a ir hasta uno de esos puntos donde ya ha comenzado a nevar. El escenario al que nos trasladamos está a unos 1.050 metros de altura. Vamos hasta Sotres. Es un pueblo muy conocido porque está en un enclave maravilloso. El paisaje que ofrece es pues muy bonito. Hasta ese lugar pues llegan excursionistas, montañeros, la idea de disfrutar de las rutas que ofrece este paraje. También se hacen recorridos por varias cuevas de la zona.
Y precisamente vamos a hablar con una de las personas que dirige visitas guiadas a varias cuevas. Está al frente además de una que sería en Sotres. Se llama Jessica. A la 1:07 de la tarde la saludamos. ¿Qué tal, Jessica? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación a esta hora? ¿Qué ves alrededor?
Bueno, pues hoy un poco blanco, pero bueno, no fue mucha la cantidad, unos 5 centímetros, lo que pasa que nevó y después se cayó una buena helada, así que vamos a tener ahí nieve para rato.
Uh-huh. Bueno, viene tiempo bastante complicado, las previsiones, Jessica, alerta roja, va a seguir nevando con intensidad. ¿Cómo os preparáis en un pueblo como Sotres cuando vienen estas grandes nevadas y no se descarta que podáis quedar aislados? No sé si estáis habituados ya, ¿cómo os preparáis?
Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados. Es todos los inviernos igual, pues procuras tener de todo en casa. Todos tenemos congeladores grandes para llenarlos de carne, de pescado. Te aprovisionas un poco más y bueno, luego pues tenemos ganadería, casi todos por ahí, pues lo mismo, recoges ya el ganado, llenas los genales de hierba para que tengan comida y... Y bueno, poco más. Mucha leña para calentar y...
Eso es fundamental.
Y así nos provisionamos.
Bueno, nosotros está a más de 1.000 metros de altitud. Como nos dices, esto no nos pilla por sorpresa. Es habitual todos los inviernos. ¿Cuánto tiempo recuerdas que el pueblo, en un invierno duro, se haya podido dar la circunstancia de que haya estado, si no incomunicado, sí con la comunicación más que complicada?
Bueno, a ver, estos últimos años no, pero igual hace 15 años así sí que llegaron a estar una semana o algo más incomunicados. Pero ahora últimamente la verdad que, bueno, hay quitanieves que abren continuamente. Igual pues baja una luz de nieve. Nosotros tenemos un gran problema en la carretera de Sotres, es que bajan continuamente a luces de nieve. Y eso sí que cortan la carretera. Entonces puedes estar igual, baja uno a las 9 de la noche o a las 8 de la tarde y hasta el día siguiente no lo quitan, no lo abren. Uh-huh. Y bueno, pues eso es un... Si nos ponemos a pensarlo fríamente, es un peligro y quieras que no, si surge cualquier emergencia por la noche, si alguien se pone enfermo, yeah, pues... Bueno, es algo peligroso, sí.
Bueno, pensemos que no vaya a suceder. Oye, Jessica, ¿qué tipo de queso haces?
Pues yo hago queso Cabrales.
Ah, qué muy rico, bien. Qué rico. ¿Y el frío cómo le viene al queso? Porque al jamón, por ejemplo, ya sabemos que le va muy bien para que se cure bien. ¿Cómo le va el frío al queso?
Pues muy bien también. Hace que seque mejor el queso, por ejemplo, en el secado. Y luego en la cueva, pues bueno, las cuevas más o menos están siempre a la misma temperatura, ¿no? Ah. Pero que haga frío fuera también ayuda mucho. Se ralentiza un poco la maduración y eso hace que salga un queso.
O sea, que a ti te viene incluso hasta bien, Jessica, ¿no?
Sí.
Pues mira, nos bueno, alegramos.
Pues si hace mucho, mucho frío, abrigarse, y si no, ya sabes, a la cueva, que siempre está a la misma temperatura. Jessica, que vaya todo bien. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo, Jessica.
Bueno, ese queso de Cabrales.
Pues sí, sí, sí.
Bueno, vamos a dar un salto de Asturias, nos vamos a ir a Italia. Estábamos ayer hablándote de esa agua alta, de ese nivel alto del agua, marea alta, subida del nivel del mar, que estaba provocando muchísimas complicaciones en Venecia. Dos personas resultaban fallecidas y en algunos sitios el agua llegaba hasta la rodilla. Así que vamos a volver, si te parece, a las calles de Venecia, Marta.
Bueno, hay que tener en cuenta que Venecia es una obra de arte, ¿no?, por sí misma, y este tipo de fenómenos pues la pone bastante en riesgo. Además, se espera una nueva crecida en las próximas horas. Ofelia es española, vive en Venecia desde hace 19 años y nos describía a Mediodía Cope ahora mismo cuál es la imagen de esta bonita ciudad.
Todavía estamos con alarma de agua alta. Nada, mañana creo que va. Hoy estamos con agua alta, pero es más normal. Entra dentro de la norma de lo que es el agua alta veneciana, que es algo típico de esta época. A finales de octubre, noviembre, siempre hay agua alta.
Claro, pero la subida de ayer no la veían desde 1966 y están a la espera de ver qué es lo que pasa de aquí al domingo.
Han dado, por ejemplo, mañana una corriente de siroco muy alta también, o sea, muy muy fuerte, y lluvias y mal tiempo, entonces eso seguramente estamos todos en alerta. Los colegios están cerrados, ahora mismo están muchas tiendas y restaurantes pues intentando, y bueno, y hoteles y de todo, intentando ponerse un poco de pie.
Ofelia, que lleva casi 20 años en Venecia, tiene 7 apartamentos, también regenta un hotel, y en alguna de sus propiedades el agua entró incluso por las paredes.
Están todos en el primer piso, en el piano terra, que le llaman aquí, y uno de ellos está un poquitín más bajo, y en ese sí empezó ya a partir de 170, empezó a entrar el agua, pues eso, por las paredes, por todo, por debajo. O sea, pero el agua sube y no es que no puedes hacer nada. Y luego tenemos un hotel entre San Marco y Rialto y el agua empezó a entrar por todos sitios.
¡Qué barbaridad!
Sí, Ofelia lleva casi 20 años en Venecia, es una veneciana más, y nos contaba que no va a olvidar la crecida de ayer, que es algo, bueno, pues sin precedentes desde hace más de medio siglo.
Pero no os lo podéis imaginar, una cosa muy... Además, cuando había tanto viento, hubo una especie de lo que llaman aquí tromba d'aria, que es una especie de pequeño... No un tornado, uno más pequeñito. Y entonces eso hizo, si habéis visto fotos de Venecia, pues las góndolas en medio de San Marco, los taxis en medio de una calle, porque claro, pero que parecía que estabas en el mar. Cortaron la electricidad, todo. Parecía el fin del mundo. Pero bueno, ahora ya está todo el mundo trabajando y bueno... Pues poco a poco.
Poco a poco se vuelve a la normalidad en Venecia.
Bueno, cambiamos totalmente, Antonio.
Bueno, vamos a hablar de uno de los manjares preferidos de muchos españoles. Uh-huh. Es uno de los míos. Yo
también,
lo pido muchísimo siempre que salgo por ahí. Vamos a hablar de ese aperitivo en el que en muchos sitios no puede faltar este plato.
¿Tú sabías que hoy es el Día Mundial de la Ensaladilla Rusa? Es así por una nobilísima institución fundada en Sevilla, radicada en Sevilla, a la que pertenecemos gente de orden, llamada ODER. Es Observatorio de la Ensaladilla Rusa.
Observatorio de la Ensaladilla Rusa, y del que Carlos Herrera es un miembro destacado, como buen aficionado a este manjar. En esto, mira, coincido con Carlos.
Pues sí, no todas las ensaladillas valen, y para eso está Oder, para dar ese sello de calidad al que citaba Herrera, ese Observatorio de la Ensaladilla Rusa. El objetivo, pues eso, preservar los valores de la ensaladilla. Siempre hay mucho debate, ¿eh?, en cuanto a los ingredientes. Huevo duro, cómo tiene que estar la patata, con o sin guisantes, con o sin zanahoria, con o sin judías verdes.
Pues vamos a preguntar a uno de los que sabe también de ensaladilla rusa. Se llama Jesús, es el propietario del restaurante Becerrita en la capital hispalense. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles, igualmente, cuáles son los ingredientes que tiene que aparecer en una ensaladilla rusa, sí o sí?
Bueno, en nuestro caso la hacemos solamente con tres ingredientes principales, que es la patata, la mayonesa y la cola de gamba. Ajá. Nosotros no le echamos ningún otro ingrediente. Sí, muy aceptable, que sería, por ejemplo, el morrón, el huevo duro, la melva, la zanahoria. Esos forman parte de los ingredientes de la ensaladilla tradicional.
La ensaladilla pasa el examen del observatorio, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. A ver, renovamos todos los años.
Yo ya estoy salivando, Jesús, pero mira, yo como murciana, a mí la ensaladilla me gusta bien de variantes, con su pepinillo, con sus olivas y demás. ¿Tú esto no lo ves o qué?
Bueno, yo personalmente me gusta probar las cosas. Ajá. Pero si seguimos los cánones de nuestra Oder, hay ingredientes que no están bien vistos utilizarlos en la elaboración de la ensaladilla.
Uh-huh. Oye, la mayonesa, ¿tiene que ser casera o puede ser de bote?
Yo apuesto por la mayonesa casera, uh-huh, siempre con huevo pasteurizado para evitar temas de intoxicaciones, uh-huh, pero casera siempre, cada uno le dé su toque personal.
Y si es de bote, ya sabes, nada de dosificador de con el bote de la mayonesa. ¿Qué es
sí,
lo
sí,
peor?
No bolas
y no dosificador. ¿Tú que conoces bien los parámetros por los que se rige el observatorio, ¿qué es lo peor que te has encontrado, la mayor aberración en cuanto a ensaladilla rusa se refiere?
Yo vi una vez, no la llegué a probar, pero rápidamente informé. Una ensaladilla con soja y fideos chinos.
¡Qué barbaridad!
Pero
una barbaridad.
¿Pero qué
una
más
barbaridad
llevaba eso? ¿Qué más llevaba eso, Jesús?
Yo creo que yo ya os digo que no la probé, simplemente la leí, la vi y no me apeteció en absoluto. Yo creo
soja
que había sustituido
fideos,
la
sí,
patata por los fideos chinos.
¡Madre mía!
A la mayonesa la habían echado soja, con lo cual se había convertido en un color poco agradable a la vista. Uh-huh. Y los famosos palitos estos de cangrejo, que eso no sabe uno realmente.
Actuaste de oficio, ¿no, Jesús? ¿Lo denunciaste?
Sí, yo lo denuncié automáticamente. Imagino que mandarían a los jueces. No terminé de leer el final de la actuación.
Jesús, del restaurante Becerrita, en el Día Mundial de la Ensaladilla Rusa. Gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Gracias,
siempre.
Gracias, Jesús. Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Comienza la carrera por los mejores precios en la maratón de ofertas de MediaMarkt. Corre a por esta LED LG de 55 pulgadas 4K con panel IPS por 599 euros. Y muchas más ofertas de campeonato ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes el filete de vacuno de primera A por solo 6,50 € el kilo y la mandarina a granel por solo 99 céntimos el kilo. Solo hasta el 17 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Vision Lab tienes 100 € de descuento
descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Securitas Direct llevamos años protegiéndote dentro de casa. Y ahora, por primera vez, te protegemos también cuando estás fuera, a través de nuestro nuevo servicio Guardián. Ante cualquier emergencia o accidente, pulsa el botón SOS de Guardián en tu móvil. Uno de nuestros expertos recibirá tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañará en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti, en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1 y 20, son las 12 y 20 en Canarias. Te vamos a contar todo lo que está pasando a partir de las 2, pero te lo avanza ya Marta Ruiz.
Mira, el PSOE ya está enfrascado en las negociaciones para conseguir apoyos para ese gobierno de Sánchez con Iglesias. Necesita los diputados de al menos el PNV y los regionalistas minoritarios y la abstención de Esquerra. La portavoz socialista Alastra y el portavoz de Esquerra Rufián están intentando acercar posturas en estos momentos en una reunión en el Congreso, pero las condiciones de Esquerra son complicadas porque de punto de partida quieren una mesa de diálogo sobre Cataluña de Estado a Estado para hablar del referéndum y de la situación de los políticos independentistas que están en prisión por la sentencia del Supremo. Esta mañana, Jaume Collboni, que es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, que es del PSC, decía Carlos Herrera, aquí en Herrera en COPE, que Esquerra no tiene más alternativa, no va a tener más alternativa que apoyar el ya conocido como Pacto del Insomnio.
¿Cuál es la alternativa? Unas terceras elecciones. Una imprevisibilidad de los resultados que pueden radicalizar todavía más el mapa político español y catalán. Yo quiero pensar que en Esquerra Republicana hay gente que entiende que la vía que ha tomado el señor Torra nos conduce a fin. Al desastre.
Bueno, mediodía, COPE, vamos a ir hasta el Congreso para ver qué sensaciones hay sobre esa toma de contacto entre Lastra y Rufián, porque no van a ser nada fáciles esos encuentros y esas negociaciones, porque más allá de ese preacuerdo entre Sánchez e Iglesias, pues las cuentas no salen solamente con el PSOE y Unidas Podemos. Estamos pendientes del temporal de frío del que solo se van a librar en Canarias, pero sobre todo lo van a sufrir en la mitad norte del país, va a ser especialmente virulento. Ya ha comenzado a nevar en puntos de León y Asturias, donde se recomienda no moverse por la carretera. La cota de nieve va a bajar hasta los 600 metros. Es el caso de Sotres, es un pueblo asturiano a 1000 metros de altitud. No es la primera vez que se quedan aislados. Jessica es una quesera de Sotres y nos contaba en Mediodía COPE que están preparados.
Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados. Es todo, los inviernos igual, pues procuras tener de todo en casa. Todos tenemos congeladores grandes para llenarlos de carne, de pescado. Te aprovisionas un poco más y bueno, luego pues recoges ya el ganado, llenas los genales de hierba para que tengan comida y bueno, poco más.
Bueno, enseguida vamos a hacer una ronda por esos puntos donde se puede ver más afectado por el temporal de frío, nieve y también oleaje. En la zona de Galicia están pendientes del fuerte oleaje. La noticia judicial del día tiene el nombre de Francisco González porque el expresidente del BBVA ha sido citado como imputado por el juez de la audiencia que lleva el caso del comisario Villarejo, que comercializaba con información secreta. González habría estado al frente de la contratación de los servicios de Villarejo por parte del BBVA. Y la Guardia Civil ya está investigando como un caso de violencia machista el hallazgo del cadáver de una mujer belga de 58 años en Tolox, en Málaga. Se está tratando de localizar el coche de esta víctima y también a su pareja.
Te voy a hacer una pregunta, Marta. ¿Tú a cuánta gente crees que conoces?
Bueno, pues a ver, Antonio, así a bote pronto. Tengo unos 300 contactos en Facebook, más o menos. Y entre esos y a quienes no tengo en redes sociales, pues yo qué sé, unos 400.
Bueno, no está mal, ¿eh?
Conocidos.
Sí, hombre, los amigos se dice que se cuentan con los dedos de la mano.
Eso es.
Estarías, de todos modos, dentro de la media, según el Observatorio Social de la Caixa, que concluye que la mayoría de la gente conoce, eso, entre 300 y 600 personas de media. Hemos salido a la calle a ver qué cuentas le sale a algunos.
Gente muy cercana, 200. Gente que conozca, a lo mejor 800.
1.200 y pico. Conocidos todos. Amigos de verdad no llegan a 10.
Madre mía, qué cifras, 1.200 conocidos, que no es lo mismo que amigos. Bueno, haciendo una media de esas cifras que ofrece el Observatorio de la Caixa, serían unos 536 conocidos de media por persona, pero hay diferencias. Por ejemplo, los hombres conocen de media 50 personas más que las mujeres. A cuanto mayor educación académica, más conocidos engrosan esa agenda. Así, quienes tienen, por ejemplo, educación superior o secundaria, rozan los 600 conocidos, y los que carecen de educación, pues apenas rozan los 400.
Lo mismo pasa con el nivel económico. El número de conocidos aumenta al mismo tiempo que los ceros de la nómina. También la edad influye, porque a partir de los 65 años la cartera de conocidos baja.
Oye, eso tiene algún sentido, ¿eh? Cuanto más ceros tienes en la nómina, pues más amigos se te pegan al cuerpo, lógicamente. Bueno, además, este estudio concluye que a mayor número de conocidos, mayor apoyo social, emocional y económico. Así que, Antonio, yo, conociéndote como te conozco, imagino que tú estás protegido con creces, ¿eh?
Yo estoy en la media también.
Bueno.
Y vamos a empezar, José Luis, con una pregunta. ¿Cuántas veces no has usado tú, Marta, ese dicho, un tanto refrán también castellano, que apunta a que eres más raro que un perro
verde?
Yo
un montón de veces lo usamos.
Mira, pues esta rareza se ha hecho realidad en un punto de Malasia.
Sí, mira, en Petalinjaya. No sé si se pronunciará así.
No conozco.
Bueno, Petalinjaya. De allí es Sazrin. Es un joven que se encontró con un perro literalmente pintado de verde. El pobrecillo, el perrete, estaba llorando mientras buscaba comida en una bolsa que había sido abandonada en un parque. Primero, Yazrin sintió pena de ver a este animal, después indignación, porque el perro, con esa pintura verde por todo el cuerpo, pues estaba en una situación de absoluta desesperación.
¿Y qué hizo este joven malasio? Pues hacer una foto al perro, colgarla en las redes sociales denunciando que quien le hubiera hecho eso al perro es un inhumano, porque la pintura es un elemento muy, muy peligroso para las mascotas, porque, ya sabes, puede ser corrosivo, causando, no sé, quemaduras en la piel del animal, incluso quemaduras internas, porque puede lamerse esa pintura y claro, eso le provoca en el interior esas quemaduras. También hinchazón en los ojos.
Bueno, que desde Mediodía COPE censuramos absolutamente que se hagan estas cosas con los animales, porque no tiene ninguna gracia. Esto de ver a un perro pintado de verde, pues deja al perro con su pelaje, ¿no?
Seguimos hablando de animales. Nos vamos a ir ahora hasta un pueblo de Valencia que se llama La Eliana. Pero antes te voy a hacer una pregunta. ¿Qué harías tú, Marta, si te encuentras en plena calle una serpiente, una boa?
Yo me cambio de acera, ya te lo digo, vamos, me cambio de acera y llamo a Protección Animal, o no sé, o a Ace Ventura, que venga por ella, no lo sé. Pero vamos, desde luego me quito de su camino.
O salir corriendo. Esta situación, que parece solo propia de una pesadilla mientras duermes o de una escena de un país exótico, ha ocurrido en este pueblo de Valencia que te decía, en La Eliana. Tras una llamada, los agentes del Seprona inmovilizaron al animal y lo llevaron al depósito para su identificación. Así, en ese punto, escanearon la serpiente mediante el lector de microchip, que determinó que se trataba de una serpiente boa de nada más y nada menos que Madagascar. ¿Y cómo llegó la serpiente hasta allí?
Bueno, esto me viene a la mente la película de Madagascar. No sé si vino con aquellos animalillos.
En aquella caso eran pingüinos, ¿no?
Bueno, había de todo, había de todo. Había un león. Bueno, ahora mismo no me acuerdo de todos, pero más allá de pingüinos, sí. Lo primero que hicieron los agentes del Seprona fue revisar a ver si había alguna denuncia sobre la desaparición de una serpiente. Resultado negativo. El animal tampoco estaba en la base de datos. A partir de ahí, pues se abre toda una investigación que determina que el propietario vive en Barcelona. Cuando le interrogan, los agentes cuenta que la serpiente se encontraba a cargo de un familiar que reside en La Eliana, en Valencia. Tras estas dos localizaciones, la Guardia Civil investiga a un hombre y a una mujer de 36 años que están acusados de un supuesto delito de maltrato animal.
La cosa va hoy de hallazgos, Marta. Atentos a este que hemos localizado en Tenerife. Yo reconozco que si me encuentro algo en la playa, bueno, depende de lo que sea, ¿no? Pero en principio todos esos plásticos que te aparecen por ahí, sí, que lleva la arena la marea, pues bueno, no le das demasiada importancia.
O lo recoges.
Bueno, menos si es un plástico de algún envase como este caso, uh-huh, porque como hay gente de todo, un hombre se encontró un envase de yogur y se puso a investigar. Ya sabes que hay gente
para
todo.
Sí, la curiosidad...
Todo. Yo veo un envase de yogur y digo, pues es que se queda ahí, ¿no?
Yo ya, pero es que este envase de yogur era un tanto diferente. Estaba roto este envase de plástico, no tenía tapa, tampoco el contenido, pero estaba prácticamente entero y aunque había perdido el color, se veía la marca y el diseño. A la persona que lo encontró le pareció curioso, intuyó que ni el tipo de letra ni el color que aún quedaba se correspondía con el diseño que utiliza ahora mismo esa marca en la actualidad. Así que siguió investigando el misterio del yogur.
Y ha determinado que es un envase, un yogur, que tiene entre 30 y 40 años de antigüedad. Eso sirve para denunciar el daño que causan los plásticos a nuestros mares, a nuestras costas y las vueltas que puede llegar a dar un envase sin casi desintegrarse.
Así que reciclemos.